Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. 200.000 kilos de alimento y 3.000 personas voluntarias para conseguirlo. Es el objetivo de la gran recogida de primavera del Banco de Alimentos de Andalucía. En plena jornada de reflexión, la solidaridad será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 16 de mayo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde la delegación de Canal Sur en Almería tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Buenos días, María! Con la gran Eva Nápoles en la realización.
Eva María se fue buscando el sol en la playa.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, hola, Pepe da Rosa, buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, la otra punta de Andalucía. Bueno. Tú estás allí y yo estoy aquí.
Vale, o yo estoy aquí o allí y tú estás aquí. Eso ya depende de dónde uno esté situado.
Efectivamente, efectivamente. Por cierto, que tengo aquí al gran Daniel Senín en los botones, cuidando de que todo esto suene maravilloso. Y que me mandan muchos besos para ti, la gran Ana Torregrosa. Y el gran Paco Flores, que me lo he encontrado aquí.
Bueno.
Que hace años que no lo veía.
Qué alegría, qué bien rodeado está, Pepe, por
sí,
favor.
Sí, sí, bueno, me voy a venir aquí todos los fines de semana.
¿Conmigo?
Bueno, y tú conmigo. Bueno, ¿tú cómo estás?
Maravillosamente, y deseando afrontar estas 3 horas de radio, que, bueno, como siempre, hemos preparado con mucho amor.
Jornada de reflexión, día de Eurovisión sin Eurovisión, pero con una mañana de radio apasionante por delante hasta las 2 de la tarde. Os hemos preparado un montón de cosas que espero que os gusten. Esperamos que nos acompañéis en esta mañana de radio hermosa y que os avanzamos ya en sumario.
Cada vez son más frecuentes las estafas digitales dirigidas a personas mayores. Os hablamos de un curso gratuito para personas mayores que un grupo de expertos en ciberseguridad han ofrecido en Granada para no caer en estafas en Internet o en el teléfono. Os contamos el simulacro que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha puesto en marcha en Cerro Muriano, Córdoba, como ensayo para preparar la campaña de verano ante el riesgo de los cada año más complejos incendios forestales. En el tiempo de la filosofía, Raquel Moreno nos da un guantazo de realidad. Vuelve la cultura millennial, la música en CD, las cámaras de fotos y vivir experiencias. Los jóvenes aprecian más gastarse el dinero en viajes que en ahorrar, pero todo por un motivo muy triste: la falta de esperanza. Será nuestra filosofía viral de hoy. Es sábado y toca pensamiento lateral con los juegos de Eva y también toca hablar de cine con José Luis Ordóñez. Hoy tenemos novela negra con el que han bautizado como la nueva voz del thriller español, Antonio Puentemayor. Con David Jiménez abrimos el Jardín de las Risas y con Sandra Rodríguez las Puertas de la Historia. Y tendremos música en directo con una artista invitada que viene de la mano del profesor Carmona.
Pues todo esto y mucho más, no un artista cualquiera, una de las más relevantes del panorama nacional. Y como digo, a todo esto y mucho más, hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está mi niña?
Hombre, bien. Se me hace raro cuando he llegado, digo, bueno, ¿dónde se me ha ido mi Pepe? Tú tranquila que te estamos guardando aquí el sitio con las pantallas y la cosa bonita que está.
Bueno, yo se lo estoy guardando, yo no sé si se lo voy a devolver.
Uy, Pepe.
Bueno, a ver, hoy en el tiempo para la filosofía viral vamos a hablar de la cultura millennial que vuelve, pero con una paradoja escondida.
Claro, y además, Pepe, puedo hablar de ello, no solo filosóficamente, sino que soy millennial y me afecta. ¿Sabe? Porque los millennials ahora se está vendiendo como una cultura llena de colores, y es cierto, en la vuelta del pop, pero también somos la generación fracasada, somos la generación a la que le tocó una época bastante difícil. Entonces vamos a empezar un poquito con los jóvenes y sobre la juventud, pero no solo para criticar, que es lo que hacemos normalmente. Vamos a mirar un poquito el mundo.
Muy bien, pues será en unos minutos con Raquel Moreno en el tiempo de la filosofía. Saben que estamos a vuestra entera disposición a través de un número de teléfono, un número de WhatsApp, el 670-940-200, y a través de las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. 11 y 11, ya las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Sting el 12 de julio, ZZ Top 25 de julio, Chayanne 1 de agosto, Halloween 6 de agosto y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Este sábado se juega la penúltima jornada de Liga en Segunda División. Llegan jornadas decisivas.
Ceuta-Málaga, el partido Almería-Las Palmas, que se juegan su vida primera. Y además Granada-Burgos.
Y además la jornada de Primera Federación en horario unificado.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Me gusta la gente.
11 y 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía. Podríamos decir que por la primavera la solidaridad se altera. Hace falta alimento y primeras necesidades para mucha gente vulnerable. Cada año, por estas fechas, el Banco de Alimentos de Andalucía pone en marcha la gran recogida de primavera. Será en los próximos días 5 y 6 de junio y se necesitan donaciones y se necesitan voluntarios. Vamos a saludar a Isabel Gómez, que es presidente del Banco de Alimentos de Andalucía. Hola Isabel, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bienvenida a Canal Sur y a Gente de Andalucía.
Muchas gracias.
Es el objetivo que os habéis marcado para esta campaña de primavera y cómo pretendéis alcanzarlo?
Bueno, pues los objetivos siempre no nos gusta mucho marcarlos porque, bueno, siempre nos sorprenden o para un lado o para otro, ¿no? Las expectativas. Pero bueno, como mínimo necesitaríamos, porque los bancos de alimentos estamos viviendo unos momentos muy, muy, muy críticos, necesitaríamos al menos, por lo menos, 1.000.000 de kilos entre donaciones físicas y donaciones económicas que después nosotros transformamos en alimentos.
1.000.000 de kilos para Andalucía.
Sí. Parece mucho, pero realmente somos 9 bancos en Andalucía. Uh-huh. y la verdad que los bancos estamos viviendo, como digo, unos momentos muy críticos desde que desaparecieron los fondos, vamos, el modelo del FEA, ¿no? El Fondo Europeo de Garantía Agraria. Y bueno, la verdad que esto nos ha hecho un daño enorme, tanto en la recepción de alimentos como en el tema de infraestructura, ¿no? Para los costes. Así que estamos atendiendo a muchísimas familias ahora mismo, como yo digo, a pulmón.
¿A cuántas familias se supone que les va a llegar y durante cuánto tiempo, primeras necesidades o cobertura para sus primeras necesidades con esta campaña de primavera?
Bueno, con esta campaña de primavera tenemos que tener al menos para la campaña de noviembre. Por eso cuando hablo de 1.000.000 de kilos no hablo de tanto. Ahora mismo, claro, esta campaña y la de Navidad son las únicas entradas que tenemos de alimentos. Hombre, por supuesto están nuestros donantes asiduos, ¿no? Pero de puesta en marcha y de puesta en la calle, ¿no? Y de abierta a todo el público, son estas dos campañas. Por lo tanto, estas dos campañas, y esta concretamente, pues tiene que aguantar hasta noviembre, y es muy, muy decisivo la colaboración de todos los ciudadanos.
Bueno, vamos a hablar de esto. En esta edición vais a volver a combinar la recogida física de alimentos, sí, con las donaciones económicas.
Sí, desde el COVID hubo un antes y un después, está claro, como para tantas, claro, cosas, ¿no? Y en tantos ámbitos. Entonces, en el COVID, pues todos los supermercados pues optaron por la donación en caja porque era mucho más efectivo y para evitar el contacto social que en aquellos momentos requeríamos, ¿no? Bueno, pues algunos supermercados pues ya quedaron con esa modalidad y otros volvieron a la física. Entonces, en unos supermercados podrá colaborarse a través de la compra de alimentos física y entregarla a los voluntarios en tienda. Y en la otra, pues podrá hacerse una donación en caja, en el terminal de caja, en unos tickets que hay allí por valor desde 1 a 50 euros y pasarlo por el con un código de barra que se pasará igual que cualquier alimento y ese valor, ¿no? Esa donación pues pasa una cuenta a crédito de ese supermercado que nosotros automáticamente cambiamos por alimento. Ajá. Las dos opciones son buenas.
Hay que advertirlo en caja, ¿no? Cuando nosotros llegamos a caja del supermercado, ahora diremos qué supermercados, sí, y todo esto, quiero hacer una donación al banco de alimentos.
Sí, bueno, habrá cartelería puesta en todos los supermercados, por megafonía también se anunciará que estamos en campaña, pero bueno, aquellas personas que siempre, yo me incluyo también, vamos con rapidez, ¿no? Bueno, pues tendrán también en los separadores que existen en las cajas, también estará anunciado y estarán allí puestos los tickets que tendrán, o sea, que serán visibles y podrá elegir el que quiera por la cantidad que quiera, podrá pasarlo por el terminal de caja las veces que quiera. Ese código tiene, como digo, va automáticamente a una cuenta crédito y además tiene un identificador que lo tramita como donación. Por lo tanto, la persona que done podrá, a través de una certificación, podrá desgravarse ese valor el año que viene en la declaración de la renta.
Ajá. ¿Vosotros qué preferís? ¿El alimento o la donación económica?
Bueno, las dos son buenas, ¿eh? Las dos son muy buenas. Pero ¿qué ocurre? Que la donación en caja pues nos permite comprar esos alimentos que son más demandados, nos llegan a nuestros almacenes de forma paletizada y además para el donante, como he comentado antes, puede desgravarse esa cantidad que dona. Uh-huh. Esto es muy, muy, muy interesante.
Y en cuanto a alimentos y la opción de cada persona es el alimento, ¿cuáles son los, me imagino que evidentemente los no perecederos, pero cuáles en concreto?
Bueno, efectivamente, los no perecederos. Siempre, siempre, y además que últimamente tenemos mucho problema con la leche. La leche es para nosotros un alimento vital. Ninguna familia va a un supermercado y no se trae leche en su carrito de la compra. Mm. La leche para nosotras es para nosotros es básico. La leche, aceite y conservas de pescado y de carne. Y legumbres y arroz. Esos son nuestros productos básicos. También tomate frito, pasta. Pero la leche, aceite, conservas de pescado y carne para nosotros son básicos.
Bueno, ¿y si queremos ser voluntarios, qué tenemos que hacer?
Sí, por favor, lo necesitamos. Un supermercado que está cubierto por un voluntario no tiene nada que ver con un supermercado, bueno, que ellos que tienen su cartelería puesta, pero cuando el voluntario anuncia que estamos en campaña, advierte, ¿no?, a la persona que entra en el supermercado, la verdad que notamos una diferencia abismal. Así que todo lo que puedan, de verdad, dedicar 2 o 3 horitas estos días 5 y 6 de junio, entren en la página web del Banco de Alimentos de su provincia, somos 9, y allí es una página muy intuitiva y están los teléfonos, correos, y automáticamente se le asignará un turno dependiendo de donde él viva o de donde él le venga mejor, ¿no?, esos días. Uh-huh. Y automáticamente se le asigna un turno para que pueda colaborar con nosotros y se le coloca su peto azul.
Pues Isabel Gómez, presidente del Banco de Alimentos de Andalucía, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Que Dios os bendiga a todos y a todas las que estáis ahí y que vaya muy bien esta campaña de primavera.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este huequecito y darnos voz, porque la verdad que lo necesitamos. Buenas tardes a todos.
Un beso muy fuerte.
Un beso fuerte. Hasta luego.
Buscad la página web de vuestro banco de alimentos en el Google o en el buscador que utilicéis. Ya sabéis, hacen falta alimentos no perecederos, fundamentalmente aceite, conservas de carne y pescado, leche, legumbres, arroz y también donaciones económicas, que en cada lineal de supermercado os vais a encontrar todas las indicaciones. Si queréis ser voluntarios, hacen falta voluntarios. Tenemos que recoger hasta 1 millón de kilos para asegurar las primeras necesidades a personas, a familias vulnerables hasta el mes de noviembre. Pues ya sabéis, entrad en la página web de vuestro banco de alimentos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
¿Harto de buscar casa y ver precios por las nubes? Cubillo Gallego Inmobiliaria tiene tu casa en Guillena, Residencial Cubaro, a solo 20 minutos de Sevilla. Viviendas a estrenar de 3 y 4 dormitorios, gran patio y piscina privada opcional, desde 187.000 euros. Reserva en el 613-380-246 o en cubillogallego.com.
17 de mayo, elecciones al Parlamento de Andalucía.
Andalucía Decide, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información informa.
Este domingo, a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, la última hora sobre las elecciones con María Luisa Chamorro. Desde las 9 de la mañana, seguimiento del desarrollo de la jornada electoral con Francisco José López de Paz y Natalia Barnés.
A las 7, programa especial de los servicios informativos dirigido por Carmen Rodríguez Garzón, y a las 8, el sondeo de Sigma 2 para Canal Sur y Forta. Síguenos en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, aplicaciones móviles, web y Canal Sur Más.
17 de mayo, elecciones al Parlamento de Andalucía.
Andalucía decide. Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información informan.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Pues cada vez son más frecuentes las estafas digitales dirigidas a personas mayores, Ana.
Se aprovechan del desconocimiento de los avances tecnológicos para realizar llamadas que suplantan a bancos, enviar mensajes falsos o enlaces fraudulentos. Son las trampas más habituales. Por eso, un grupo de mayores ha participado esta semana en Granada en un curso gratuito de ciberseguridad pensado para enseñarles a detectar engaños y protegerse en Internet.
Antonio Guerrero Ruiz es director de Tecnología y Seguridad de Trevenque Group, la empresa granadina de tecnología que ha impartido este curso. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y gracias Igualmente. Por atender nuestra llamada. Soy tu hijo y necesito dinero. ¿Es esta la estafa más común en los mayores?
Sí, es una de las más comunes. Al final, pues los estafadores, bueno, lo primero es que las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables ante este tipo de estafa. Pues precisamente porque, bueno, muchas veces hay un salto muy grande entre saber utilizar el móvil o saber ciertas cosas. Claro, ellos lo necesitan para comunicarse con su familia y al final, pues lo que aprovechan los malos siempre, pues son ciertas distracciones, pues siempre buscando que ellos, pues eso, que tengan prisa, que tengan miedo, que piensen que le ha tocado algo y basándose pues, en esas tres cosas, pues soy tu hijo, necesito dinero, me he quedado en algún sitio, o soy Hacienda, necesito que pague algo, mete tus datos personales, o soy tu banco, si no haces algo, pues tu cuenta dejará de funcionar y al final, pues eso que a ellos les pone nervioso es lo que al final hace que el foco, en lugar de tenerlo en si es o no una estafa, pues lo pongan en tengo que ayudar o tengo que responder rápido porque es necesario.
Claro. Claro. ¿Qué le habéis enseñado a los mayores de Granada que se han apuntado a este curso gratuito, Antonio?
A ver, pues sobre todo pues ciertos tips o atajos o cosas que tienen que mirar, que detectar, pues cuando le llegan esos mensajes con esos enlaces raros, pues cosas como que nunca tienen que poner sus datos personales y si porque un banco nunca te va a pedir tu número de tarjeta, ni tu clave, ni nada, puesto que ya lo tiene. Ese no es el método habitual, o que desconfíen siempre y que nunca hagan las cosas con prisa y que las piensen y que si reciben un correo, o sea, un mensaje de un hijo diciendo necesito dinero desde otro número, pues siempre que llamen por teléfono, que lo corroboren por otro lado y que sobre todo que no tengan prisa y que ante cualquier duda pues que le pregunten a alguien de confianza y que sepan también dónde tienen que acudir en caso de que sufran algún tipo de estafa.
Antonio, una pregunta. Claro, nosotros, mal que bien, pues más o menos, pues tenemos integrado ya el lenguaje, ¿no? Este lenguaje digital. Pero las personas mayores, pues se les ha acogido ya con una edad un poco más difícil, a pesar de que algunos son máquinas que nos dan 40 vueltas a cualquiera de nosotros. A la hora de enseñarles todo eso, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? ¿Cuáles son las grandes dificultades a las que os habéis encontrado?
A ver, pues sobre todo, pues lo que hemos intentado es usar medios audiovisuales con ejemplos prácticos que ellos también pudieran verlo en sus propios teléfonos para que realmente lo asociaran luego a problemas reales que ellos se han encontrado, incluso hablando con ellos, pues ellos mismos, muchos de los que estaban allí ya habían sido víctimas de algún tipo de estafa y algunos habían caído y otros no. Entonces también esa experiencia para los demás pues es importante.
Claro que sí. Esto se va a seguir haciendo porque es muy necesario.
A ver, entendemos que sí. Nosotros, esta iniciativa parte porque, bueno, nosotros, ya lo habéis comentado, somos una empresa de tecnología granadina. No nos dedicamos a la formación, pero por un lado tenemos un software que se llama GESAT, que se usa para la asistencia domiciliaria, pues para personas que están en su casa, que son dependientes. para gestionar un poco a los monitores que van a sus casas a realizar la ayuda a la dependencia. Y claro, detectamos muchas veces pues, ese tipo de carencias. Y por otro lado, pues también tenemos un departamento de ciberseguridad que presta servicio a empresas. Y la idea, bueno, pues es eso, dar ese servicio público y concienciar en la medida de lo posible a este grupo, que al final siempre es muy vulnerable. Y la idea, por supuesto, si el ayuntamiento nos pidió ayuda, claro, nosotros la ofrecimos y la idea siempre es repetirlo siempre que sea posible.
Antonio, así, a grosso modo, ¿no? Porque hay muchas personas que nos están escuchando y que se pueden sentir también con esta inseguridad. ¿Cuáles serían? No importa que la repitamos, aunque la hemos repetido muchas veces, ¿cuáles serían los grandes consejos que le podemos dar para que estén avisados ante todo este tipo de estafa, que además se van renovando? Porque en el momento que vamos aprendiendo una, pues surgen otras nuevas, ¿no?
Claro, claro. O sea, pues sobre todo, ya te digo, lo que nosotros le transmitimos a las personas mayores es que esta gente se aprovecha y siempre hay que tener en cuenta, pues, tres cosas, que son el chollo, la prisa y el miedo. Es decir, cuando alguien recurre a te ha tocado algo, cuando, bueno, no es lo normal, te ha tocado un concurso, necesitamos que pagues esto para tal, o soy tu hijo, rápido, necesito, dame, pues esa prisa, o esa autoridad de tipo el banco, o Hacienda, o Correos, que te pide que al final, si no haces algo, te vamos a embargar, o va a pasar algo. Eso, huir de eso, sobre todo por mensaje. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que con esto de en estos tiempos de la IA y otras tecnologías, pues hay nuevos ataques que no son solo por mensajes, sino también son por voz, que se llaman phishing, donde incluso nosotros hemos detectado, no en ataques a particulares, pero sí a empresas, donde te llamaba por teléfono una persona con una voz prácticamente igual que la de tu jefe para pedirte dinero, para pedirte cosas. Wow. Entonces la verdad es que la cosa cada vez se está poniendo más complicada.
Más sofisticada. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, que por mucha prisa que corra cualquier tipo de gestión, nunca es tanta como para que no puedan colgar y consultar.
Correcto. Y sobre todo, que vía telefónica o vía mensaje, pues si te están pidiendo tus datos personales en nombre de alguien que se supone que debería tenerlo, pues nunca facilitarlo, nunca dar contraseña, claro, nunca dar números de tarjeta, nunca dar ese tipo de información que al final puede ser usada para claro, sacar del dinero, que en el fondo es lo que quieren.
Claro.
Bueno, pues este tipo de iniciativa debería cundir en ejemplo por toda Andalucía. Esta semana ha sido en Granada, la empresa que lo ha organizado es Trevenque Group, empresa granadina de ciberseguridad y tecnología que ha impartido este curso que está muy bien para los mayores. Antonio Guerrero, gracias por la iniciativa, que espero que copien otros muchos
a vosotros,
y por atendernos en esta mañana. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias a vosotros igualmente. Hasta luego.
Digo, Ana, que para mayores y para no tan mayores.
Y para no tan mayores, verá que yo me incluyo ya también en el grupo de mayores. Quiero decir que a mí me pasa, Raquel.
Y Raquel es joven. Yo creo que todo el mundo estamos expuestos, ¿eh? Porque claro, se aprovechan del miedo, de la desesperación, de la bulla que te meten. Que en realidad todo el mundo estamos expuestos. Otra cosa es que una gente lo diga más que otra.
Sí, pero es verdad. Todo, además, como nos ha contado Antonio, cada vez son más sofisticados, con lo cual cada vez es más complejo diferenciar.
Pues atender a estas recomendaciones que son siempre, siempre interesantes y que vienen muy bien. Este fin de semana, por ejemplo, que no tenemos programa mañana domingo y que no tenemos tecnología, pues damos el toquecito ahora, que siempre viene bien. 11 y 32, más cosas. Se acerca el verano y con él el riesgo de incendios. Ante la llegada de este peligro inminente, la Unidad Militar de Emergencia, cuyo himno escuchamos, se prepara.
Cerca de 200 militares y 15 vehículos de la base de Morón de la Frontera, pertenecientes a la UME, han convertido esta semana los terrenos de la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba, en un campo de ensayo de incendios forestales, con maniobras pensadas para preparar la campaña de verano y responder a escenarios cada vez más complejos.
Antonio Diosdado es cabo primero de la UME. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Cómo se ensaya una actuación ante un incendio, contra un incendio?
Pues se ensaya intentando hacerlo de la manera más realista posible. Es decir, todos los años, en los meses previos a esta campaña, como decíais, de lucha contra los incendios forestales, a los meses previos a verano, pues recreamos incendios incluso que se han podido producir en otros años. Les ponemos a los intervinientes situaciones de cambios de viento, situaciones de cambio de temperatura, situaciones de salto de algún incendio forestal, situaciones que son realmente las que al final nos podemos encontrar en un incendio de verdad, ¿no? Entonces, yo siempre digo y decimos en la UME que el mayor enemigo de una emergencia es la improvisación. Entonces, pues por eso no podemos dejar nada, nada al azar, digamos, ¿no? Tenemos que entrenar todos los supuestos, tenemos que estar preparados para lo que suceda, porque al final de lo que se trata es de estar preparados para dar la respuesta que merecen los ciudadanos, ¿no? La mejor respuesta y lo mejor de nosotros mismos.
¿Con qué material contáis para estos ejercicios?
Pues contamos con vehículos de extinción de incendios, propiamente dicho, con autobombas, con nodrizas, después cada vez vamos incorporando pues nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos ahora como novedad en esta campaña aquí en Andalucía un dron terrestre no tripulado que reduce el tiempo y reduce el desgaste humano en hacer líneas de defensa, en hacer cortafuegos. Tenemos también drones aéreos que nos permiten ver pues la evolución del incendio, nos permiten ver las zonas calientes, nos permiten adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Y evidentemente después pues toda los vehículos militares que nos ayudan a llevar ese mando y control y a estar coordinados, como siempre, que es importantísimo, pues con el Infoca y con el resto de actores del Sistema Nacional de Protección Civil, que son con los que al final siempre vamos a tener que trabajar. Nosotros somos un instrumento del Estado que nos ponemos a disposición del director de la emergencia, de la comunidad autónoma correspondiente, en nuestro caso Andalucía, y siempre tenemos que trabajar coordinado, trabajar en conjunto. De hecho, estas maniobras que comentábamos, que han sido no solo en Cerro Muriano habíamos desplegado a la mitad de nuestro personal, la otra mitad estaba en Jaén, pues hemos estado como siempre trabajando con miembros del Infoca, ¿no? Tenemos que saber cómo trabajan ellos cómo trabajamos nosotros, interoperar y ser muy muy flexibles y muy eficientes, ¿no? Para como decía antes, el único fin que tenemos, ¿no? Que es servir al pueblo español y andaluz.
Antonio, perdona mi ignorancia, ¿qué es un dron terrestre?
Un dron terrestre, en este caso, es como una especie de mini bulldozer, es como una pequeña máquina de ingenieros, pero que en lugar de llevar un militar dentro, un operario dentro, pues se maneja a control remoto, ¿no? Esto, como decía, nosotros cuando atacamos un incendio no hay solo una forma de atacarlo, no son solo descargas de agua aérea, que también tenemos helicópteros y aviones del Ministerio de Transición Ecológica que nos ayudan, sino que en tierra también se hace. Es decir, podemos hacer cortafuegos, realizar líneas de defensa, atacar de fuego con fuego, y esta máquina, en este caso de nueva incorporación, lo que nos permite es acelerar los tiempos con eso, ¿no? Si un incendio se va acercando a algún sitio, esta máquina va pasando por una zona de la que queremos retirar el combustible para que el incendio al llegar ahí se pare, no tenga más combustible con el que seguir prendiendo y acercándose a algún sitio al que no queramos que se acerque. Entonces esto nos ayuda a economizar esfuerzos y a ahorrar tiempo a la hora de intentar parar de una forma o de otra un incendio forestal.
Imagino que tenéis protocolos y formas de actuación distintas según el caso, ¿no? Porque lo mismo os toca una dana que un apagón que un incendio.
Así es. Pues sí, ahora mismo estamos en campaña, preparando esta campaña de lucha contra los incendios forestales, pero nadie te dice que no te puedas encontrar con otro apagón, con cualquier cosa, ¿no? Como nos ha ocurrido últimamente, la dana, pues desgraciadamente últimamente muchas cosas, ¿no? El COVID, terremotos, el volcán de La Palma, son muchísimas cosas a las que desgraciadamente hemos tenido que hacer frente. Esperamos que nos veáis siempre haciendo ejercicios de instrucción, ¿no? Que no nos veáis trabajando en situaciones reales, porque sería que ha ocurrido una desgracia, ¿no? El asunto es siempre estar preparado. Nosotros no solo hacemos ejercicios de lucha contra incendios, ¿no? Nos preparamos para todos esos supuestos. Hay una historia muy, muy curiosa, que es que cuando sucedió el volcán de La Palma, nosotros teníamos previsto un ejercicio de actuación allí, en la propia isla, contra las posibles consecuencias que tuviera la erupción de un volcán, ¿no?
Anda.
Entonces, pues, sí, y en vez del ejercicio tuvimos que actuar de manera real. Es importantísimo, como decía antes, no dejar nada a la improvisación, ¿no? Sino intentar pues, investigar, prever cuáles son las catástrofes que pueden suceder, cuáles son las consecuencias que ocurrirían después de cualquier situación semejante, prepararnos para ello y después, pues, como digo siempre, estar preparados.
No sé si me va a responder eso también, Antonio. ¿Cuál es la clave para una operación con éxito en la extinción de un incendio?
¿En la extinción de un incendio? Pues eso es muy buena pregunta, porque no hay ningún incendio igual. Claro. No hay ningún incendio igual. Un incendio, tú puedes tener una estrategia de ataque al incendio, ¿no? Pongamos que el incendio va avanzando, perdón, por una zona en la cual tienes claro que lo mejor que puedes hacer es atacarlo de forma directa, es decir, con autobombas, con agua, sofocando la temperatura, sofocando las llamas, y de repente te cambia el viento y te das cuenta de que el incendio se apresura hacia otra parte donde hay una población. Entonces, pues tenemos que cambiar la estrategia, ver exactamente cómo lo hacemos. Yo no daría una clave solo para atajar un incendio forestal, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse a los cambios de situación que pueda tener ese incendio y ser lo más rápido posible y estar coordinados con todos los que estén trabajando allí. Y como digo, toda preparación es poca, ¿no? Siempre pueden suceder un montón de cosas. Entonces, mientras estemos en tiempos en los que no haya emergencias reales, nuestra principal labor es estar preparados para no tener solo una clave para acabar con un incendio, sino ser capaces de sobreponernos a cualquier circunstancia que se nos presente.
Lo hemos dicho en el enunciado, estos ejercicios se preparan también para responder a escenarios cada vez más complejos. ¿Por qué los incendios son cada año más virulentos?
Pues van cambiando las circunstancias de los incendios, ¿no? La temperatura, veranos de mucho calor, con una humedad relativa muy baja, cambios de viento, orografía donde antes quizá no hubiera tanta vegetación, ahora sí la hay. Y bueno, como decía, los incendios han ido llamándose o denominándose de distintas formas con el paso de los tiempos, ¿no? Empezamos con incendios, después segunda generación, tercera, vamos casi por la sexta, ¿no? Y eso es por eso, ¿no? Por los cambios de comportamiento del fuego en relación a la temperatura, en relación a los relieves, en relación a la vegetación, va cambiando el panorama de nuestros montes y con ello va cambiando el comportamiento de los incendios. Uh-huh. Y por eso no es lo mismo la preparación que teníamos que tener hace 15 años que la que tenemos que tener ahora.
Claro. Y también los cambios en las poblaciones, ¿no? En las poblaciones rurales, cada vez vive menos gente, hay menos gente que cuide del campo también, ¿no?
El éxodo rural, como se conoció en su tiempo y como se sigue conociendo, pues es cada vez mayor. Entonces, al haber menos población en zonas rurales, pues sucede lo que vemos.
Bueno, no hay nada mejor que la prevención siempre. ¿Cuál sería la mejor manera de prevenir los incendios, Antonio?
La mejor manera de prevenir por parte de la gente, por parte de la población civil, es seguir los consejos de fuentes oficiales siempre, ¿no? A partir de ahí, una fecha en la cual ya no te permiten hacer barbacoas en el campo, pues no la hagas. Siempre dicen, no tires botellas de cristal en zonas, tal, no tires colillas. No. Parece una tontería, pero es muy importante. Es muy importante seguir todos esas indicaciones, ¿no?, que nos dan las fuentes oficiales, porque, claro, a lo largo de los años se ha comprobado que por muchas de estas cosas se han provocado incendios forestales involuntariamente. Entonces, claro, prevenir un incendio voluntario, pues no se puede porque lo han provocado, pero todo lo que podamos hacer para prevenir algo que se puede evitar, pues se hace siguiendo los consejos de las fuentes oficiales, que son las que llevan más tiempo viendo exactamente cómo han podido producirse los incendios y qué se puede hacer para por lo menos intentar evitar por parte de cada uno que esto siga sucediendo.
Y evitar en la medida de lo posible que haya combustible, que haya que es lo que arde al final. En fin, claro. Bueno, Antonio Diosdado Escabo, primero de la Unidad Militar de Emergencia. Herido Antonio, te deseo un verano sin trabajo, ¿no? Sé que no es posible, pero...
Que sea un verano siempre de preparación, que estemos siempre preparándonos.
Es lo que siempre preparado, pero ya está.
A mí me encantaría estar siempre preparándome para algo que no suceda. Eso sería una gran noticia.
Efectivamente. Bueno, ha sido un placer escucharte, Antonio. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Un fuerte abrazo, amigo. 11 y 42.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Qué bonito, los 80, qué bonito. Oye, tenemos una buena noticia. No tiene mucha credibilidad. El Rubio de Prado ya no tiene mucha credibilidad, pero bueno, me escribe y dice que hay posible fecha de boda.
No, bueno, yo hasta que no lo diga Yoli no me lo creo.
La Yoli le ha dicho que si termina un trabajo que está haciendo no sé qué, le da fecha. Tampoco ha dicho cuándo le va a dar fecha. O sea, cuándo va a ser esa fecha, ¿vale? Pero
bueno, ya, pero hay un atisbo de esperanza ahí. Se ve una pequeña luz en el horizonte. Parece que Yoli está ahí un poquito ya, ¿no? Dando su brazo a torcer.
¿Cuánto tiempo lleva haciéndose la remolona? No, es demasiado. No sé. Bueno, tiempo para la filosofía viral con Raquel Moreno Lizana, Entelequia Filosófica, la nueva Cristóbal Colón de la filosofía a punto de conquistar las Américas. Pero antes de irse, nos habla de una generación quijotesca en el peor sentido. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues la generación quijotesca me refiero a la generación milenia, que por cierto es la mía. Y quijotesca en el peor sentido porque vamos a recordar que era el Quijote. El Quijote es alguien que persigue su sueño y se da contra molino. Eso es realmente, de hecho, Cervantes lo que nos invita en la obra del Quijote es a no comportarnos como el Quijote. Realmente nosotros después lo hemos idealizado, pero nos invita, nos recuerda que se choca contra molino y el final del Quijote es muy triste. Y la generación millennial es la generación más preparada de la historia, es la generación que siguió esos consejos de hay que emprender, hay que buscar tu futuro, y es la que se ha dado de con crisis, entonces quijotesca porque tiene esa actitud, porque lo que aprendió desde pequeños, cómo nos educaron, pero nos estamos dando de bruces con un mundo que no corresponde al mundo en el que nos criamos, y es porque somos la generación de la transición de un mundo a otro. Entonces somos el Quijote en el sentido, somos soñadores, pero nos damos constantemente con una pared.
Bueno, ¿y de qué nos quieres hacer hoy reflexión y pensamiento?
Sí, pues mira, lo primero, hay una curiosidad, hemos hecho esta introducción, ya vemos que la generación millennial no es una generación para celebrar, y lo vamos a ver durante una disertación que he hecho, pero lo primero, decir, a pesar de esto que hemos dicho, de que es la quijotesca, de que es la que se ha dado contra la pared, recordemos que está la crisis de 2008, después le tocó la pandemia, nunca hemos podido aspirar a una estabilidad laboral, a pesar de todo eso, el mundo millennial está de moda ahora, en redes, es la tendencia, en redes, en las pasarelas de moda, está volviendo lo millennial. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que la generación del fracaso ahora sea como una especie de referente de moda? Y vamos a ver varios fenómenos, lo primero que están pasando. El primero,
la generación millennial, recuérdanos cuál es.
Sí, la generación
millennial. Porque yo me hago un lío, ya, sí, la millennial.
Es verdad, ahí, que es la que hay muchas, es verdad. Sí, sí, nace entre 1981 y 1996. Yo soy del 88, justo en medio. O sea, yo soy millennial de cajón. Entonces, estamos hablando de entre los 80 y los 90, y claro, están rozando ese mundo del 2000 donde llega la digitalización. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo, por ejemplo, cuando iba al instituto, incluso en mi primer año de universidad, los trabajos eran a mano, pero después me dijeron que tenía que entregarlo en ordenador y no teníamos ordenadores. Esa es la generación millennial, la que está en medio y tuvo que adaptarse y vivir dos mundos a la vez. Incluso nos tocó el cambio del sistema educativo, nos tocó todo en transición. Dicen que somos nativos digitales, pero no, somos la transición al mundo digital. Eso seríamos los millennials, que es algo que ha dado dolores de cabeza. Ahora lo vamos a ver.
Y resulta que está de moda.
Sí, está de moda porque, mira, vamos a ver algunos fenómenos que lo muestran. Lo primero, está de moda, y esto lo hemos visto todo, que lleva algunos años el vinilo, ¿no?, de vuelta. Sí. Pero ahora también está de moda el CD y los Discman. Ojo, el objeto más preciado de un millennial era el Discman. Yo me recuerdo con el Discman, la riñonera, el objeto más preciado era el Discman, y la incluso nos vendía fundas para guardar varios CD. ¿Por qué está pasando esto? Por un lado, hablamos de la calidad sonora, pero por otro lado, si vemos este fenómeno, vemos que también empieza a pasar un poco con el DVD, que está decayendo, que ya no cae tanto la venta de DVD. Y vemos qué es lo que pasa, que nosotros cuando nos metemos en las plataformas de streaming, tenemos tantas opciones, o nos metemos en internet para ver vídeos, que hay tantas opciones que al final, en el caso de la música, terminamos por que estamos escuchando pero no oyendo. Empiezan las listas de reproducción ahí de fondo y no estamos escuchando realmente. En el mundo de la prisa, que hablamos de la sobresaturación, ahora la generación Z, que es la que viene detrás de la mía, la de detrás de los millennials, busca pararse, necesita pararse. Y entonces, el coger un CD ponerlo en tu Discman, ponerte los cascos, es una especie de ritual, claro, en el que tú te separas un poco de esas listas de reproducciones constantes, que te llevan de una escucha a otra y finalmente no es escucha, y se está buscando ese ritual, esa atención.
Lo bonito que era, espera a que saliera el CD de tu artista, sí, del que tú estuvieras esperando, ir a buscarlo, quitarle el precinto, sí, que te llevaba 3 horas, sí, por cierto, para, sí, quitárselo, sí, y luego escucharlo, sí, atentamente, un tema, sí, detrás de otro, sí, una y otra vez.
Y claro, se ven los, sí, propios artistas que ahora están trabajando más lo de dentro, que sabemos lo bonito que era también mientras lo escuchas, estar mirando la letra. Ahora los propios, eso, artistas están invirtiendo mucho más en el formato físico, porque se está volviendo a disfrutar de ese proceso, de mirar la letra, de mirar la fotografía, es decir, de ese proceso de pararte y escuchar música. Y ojo, otro elemento importante, al principio era una gracieta, empezaron a aparecer con la inteligencia artificial muchos cantantes hechos por inteligencia artificial, incluso suenan humanos y suenan muy bien, pero ahora de repente se está dando un rechazo a eso. Ahora queremos asegurarnos que quien canta es real.
Claro.
También, porque no, claro, queremos que nos engañen. Entonces, esa generación Z, la que viene detrás de la mía, está volviendo a esa transición. No quiero dejar lo tecnológico, pero ojo, quiero también asegurarme de que el mundo es real, y entonces está buscando también eso físico. Y eso se está dando con el CD, con el DVD, y ojo, con las cámaras también de fotografía está habiendo cambio también.
Sí, esto afectaba mucho a... porque la gente de mi generación, por ejemplo, éramos un poco mijitas con la calidad. Yo recuerdo que nos gustaba comprarnos la columna, el altavoz, que había salido nuevo porque tenía un efecto especial, porque daba una calidad, y eran altavoces muy grandes, que costaban muchísimo dinero, lo poníamos en las listas de boda. Nos gustaba disfrutar de una cierta calidad de sonido. En las generaciones ahora, estas millennials, digitales, nuevas y tal, no apuestan tanto por la, o no apostaban al menos tanto por la calidad de sonido, incluso, sí, hablas del DVD y ven películas en los teléfonos con pantallas chicas, cuando, sí, ya se venden televisores de 100 pulgadas, ¿no? Para mí, por ejemplo, noto mucho esa diferencia entre generaciones en cuanto a la búsqueda de calidad.
Sí, pero fíjate tú que es que están descubriendo que hay más calidad al acercarse. Ahora se han acercado por otros motivos, ¿no?, al CD realmente, y es por la experiencia de parar, de no sobresaturarme, y también por esa nostalgia del antiguo, que siempre pasa un poquito. Pero al llegar han descubierto eso que tú dices, Pepe, que de repente, uy, esto se escucha mejor. Entonces ya no hay vuelta atrás también en este fenómeno, porque cuando tú pruebas algo que está muy rico también en el sonido, ya no quieres echar la marcha atrás, porque claro, esa generación, sobre todo la Z, la mía es la de la transición, pero la que viene detrás lo ha descubierto acercándose por otro motivo. Y sí, también se comenta de, oh, cómo se escucha de repente esto con unos cascos, un vinilo con unos cascos, pero lo han descubierto gracias a esos otros motivos. Y ojo, sí, más cositas, también ocurre con la imagen, pero, ajá, con la imagen está ocurriendo un proceso inverso. Se están vendiendo ahora, si alguien tiene las cámaras, nos acordamos de las cámaras de digitales, las primeras cámaras digitales que tenían una pantallita y, sí, tenían un número determinado porque le tenías que meter una tarjeta para un, sí, número determinado de fotos. Bueno, pues esas cámaras no son tan buenas como las nuestras. De hecho, nuestros móviles son cámaras mucho más buenas, las de los móviles. Pero de repente está aumentando la venta de estas cámaras de segunda mano. Si la gente la tiene, que no la venda todavía y espere a final de año. Porque ya en China se han vuelto locos. Cámaras de estas se están vendiendo por 200 euros. Y aquí está llegando este movimiento. ¿Por qué? Porque primero llegaron los filtros en los que se viera nuestra imagen con una estética un poquito más antigua. Después, aparte, tenemos cámaras de mucha calidad, pero esas cámaras de calidad también ocurre algo, y es que se nos ve todos los defectos. El 4K no se parece al ojo humano. ¿Qué buscamos? Cámaras en las que la imagen se parezca al ojo humano y en las que se reproduzca esa imagen antigua. Esto es por simple estética. Están volviendo también las cámaras antiguas del mundo millennial. También por eso, porque esa visión que te da esa cámara se parece más, es más imperfecta, pero también se parece a la del ojo humano. En realidad, el 4K no es como vemos nosotros. Se está buscando realidad. Esto es lo sorprendente.
¿La Polaroid no vuelve?
En la Polaroid ya...
Es que se me encanta.
Sí, no, y está muy de moda comprárselo para tener la instantánea directamente. No sé si has visto ahora, los jóvenes quieren la instantánea directamente en papel.
Claro.
Eso ha vuelto ya, eso ya también...
Pero bueno, ¿y cuál es la clave de todo esto?
Claro, la clave de todo esto, ¿cuál es? Por un lado, hay una parte que es estética, ¿no? Hay una parte que es, quiero que el mundo se parezca al mundo real que estoy viendo con mis ojos. Por otra parte, es la experiencia. Pero hay que mirar qué le pasó a la generación millennial y qué es lo que le pasa a la siguiente, porque la está cogiendo un poco de modelo, entre comillas. Por un lado, los millennials se acercan al mundo digital y los creadores de contenido que ve, con los que empatiza, son los millennials. ¿Por qué? Porque los millennials... somos personas que parecemos más jóvenes y ellos creen que somos como de su edad. Ojo, esto es una paradoja. Si buscamos en internet, mucha gente pregunta, ¿por qué los millennials parecen más jóvenes que los Z, que son los de después? Es por algo muy simple. No teníamos tanto refresco y bebíamos más agua, y nuestra crema era la crema solar. Entonces eso ha ayudado a que haya otro aspecto. Y además nosotros también no teníamos acceso a tanta modificación, llamémosle así, estética como hay hoy en día. Hoy en día tú, si te quieres poner labios, te lo pagas al mes como el que compra una lavadora. Nuestra generación no. Entonces, la búsqueda de la autenticidad, se encuentran con un rostro joven con el que empatiza y enganchan con el mundo del milenio. Y una vez que enganchan con el mundo del milenio, descubren una historia. Y la historia es esta. La generación milenio es la más preparada formativamente de la historia. Más del 34% de los milenios tiene formación universitaria y continúan formándose después de eso. Es decir, tienen una cultura de la formación continua. Hablamos de que tienen grado, máster, aspiran a doctorado, son una generación muy preparada. Pero ¿qué le pasó a esta generación? Le pasó que cuando acabó su carrera, era 2008, alrededor de 2008, y esto fue la época de la crisis fuerte que tuvimos en España, con lo cual no se pudo introducir en el mundo laboral. Cuando la crisis fue pasando, ya la siguiente generación era la que venía a hacer prácticas, con lo cual tenía ya competencia en otros que eran los jóvenes. Los millennials no éramos los jóvenes. Entonces, cuando empezamos a levantar cabeza, también llegó la pandemia. Ojo, ¿qué hicimos los millennials? Somos los emprendedores que intentamos hacer algo con la formación que tuvimos. Entonces, somos los soñadores que intentamos hacer algo porque nos dijeron, si tú trabajas, si tú estudias, conseguirás algo. Somos los que creímos en la meritocracia y nos dimos con el fracaso de la meritocracia en la boca. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la generación anterior, que viene después? Que ve eso y son la generación que aspira más, por ejemplo, a sacarse una oposición, a la estabilidad que no tiene el millennial. Decimos, ¿por qué los jóvenes ahora quieren más oposición? Porque no quieren darse el golpetazo que nos dimos los millennials. Ven a los millennials como la generación persistente, la del fracaso, pero también la que insiste en el trabajo. Entonces eso provoca una mezcla de admiración y, ojo, te admiro, pero no quiero que me pase lo que a ti. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo las generaciones siguientes? Voy a coger lo mejor de tu mundo, la autenticidad de tu mundo, voy a coger ese mundo de la transición sin darme el batacazo que te diste tú. Pero detrás de todo esto hay una historia bastante triste en el fondo.
Y esa historia bastante triste es...
La de la generación olvidada, porque somos una generación...
La falta de esperanza. Claro,
la falta de esperanza. Porque yo lo reconozco, yo soy emprendedora, yo he estudiado, yo formo parte de esta generación, pero yo no tengo esperanza muchas veces en el éxito. Yo hago porque me enseñaron que hay que hacer y hay que buscarse la vida. Esa es la mentalidad ahora de un millennial, porque nos hemos dado tantas veces de bruces con la pared que en realidad no hay esperanza. Podemos tener, cuando dicen los jóvenes, los millennials gastan más en experiencia que en ahorrar. Claro, porque ya sabemos que no podemos aspirar directamente, por ejemplo, a un piso, pero no por la crisis que hay ahora, sino porque nosotros, cuando acabamos la carrera, ya teníamos competencia, ya nos encontramos con una crisis, después llegó la competencia de otros jóvenes que venían, y ojo, ahora mismo ya no somos jóvenes, los millennials como mínimo tenemos 35 años y seis jóvenes legalmente hasta los 35, con lo cual no tenemos coerción, no hay esperanza, y que intentamos vivir el presente y seguir disfrutando de lo poco que podemos ir consiguiendo.
En 30 segundos, la conclusión.
La conclusión, que seamos más empáticos cuando criticamos a la juventud e intentemos saber las historias que hay detrás, porque somos generaciones, una quijotesca y otra cervantina, pero generaciones que en el fondo están intentando una vuelta atrás para encontrar el equilibrio entre lo analógico y lo digital. Y ese equilibrio lo vamos a necesitar todo. Y viene precisamente de la reflexión de ese mundo milenial con el Z.
Mira qué bonito, mira. ¿Tú sabes lo que era un tomavista?
No.
¿Sabes lo que era un tomavista?
Cuéntame. Eso es del anterior a la mía. A ver.
Eso te lo explicamos la semana. Tomavista era la antigua cámara de vídeo, pero que era con películas de 35 milímetros, ¿no? De 8 milímetros, 18, yo no sé.
Ana, me está haciendo un gesto que he visto en las películas y me parece que con el gesto lo entiendo. Vale.
Bueno, que llegamos a las 12 a la información. Adiós, Raquel, cuídate.
Venga, besito.
Enseguida más cosas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Canal Sur Sevilla.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
¿Harto de buscar casa y ver precios por las nubes? Cubillo Gallego Inmobiliaria tiene tu casa en Guillena, Residencial Cubaro, a solo 20 minutos de Sevilla. Viviendas a estrenar de 3 y 4 dormitorios, gran patio y piscina privada opcional, desde 187.000 euros. Reserva en el 613-380-246 o en cubillogallego.com.
Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.